Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Acepta en espíritu el concepto del infinito. Afirma el infinito en tu conciencia. Aplica todo tu pensamiento a una escala más amplia. Este apoyo del fuego del espacio se manifiesta en todas partes. En todas las limitaciones de la conciencia actúa la mano de los señores. Aplica igualmente su esfuerzo. ¿Dónde no vive el fuego del infinito? ¿No se afirma el concepto del Creador mediante el conocimiento directo en la primavera del amor? A nosotros se manifiesta el símbolo, la primavera del amor. ¿No hay trabajo sin límite en la eternidad y en las obras del cosmos? ¿No está eternamente viva la semilla de nuestro esfuerzo implantada para ayudar a la humanidad? Eternamente moviéndose, eternamente esforzándose, eternamente aspirando a las alturas, eternamente manifestando vigilancia, afirmando la verdad, manifestando el hilo radiante de la madre del mundo mediante la armadura de la belleza infinita, acometiendo a la oscuridad de la ignorancia, prometiendo a la morada de la humanidad la gloria de las estrellas. De este modo camina, diciendo: mundo, deseo aceptar todos tus dones, deseo llenar hasta el borde del cáliz de la realización, deseo, oh Señor, drenar el cáliz de la sabiduría de tus alianzas. Danos la posibilidad de manifestar nuestro poder, de extender una mano. La ley de gravedad es de todos conocida. ¿Por qué no aplicar esta simple condición a la vida? El gozo puede atraer como una corriente magnética al gozo del espacio, pero el pensamiento de la oscuridad da a la vida a capas de nubes densas. Atestiguamos la realidad de la gravitación del pensamiento. Cuando el curso del pensamiento humano no va hacia la espiritualidad, la evolución no acelera. La evolución de todo lo que existe no está separada de la evolución de cada espíritu. Es como una espiral en eterno movimiento. La conciencia espiritual impulsada a nuestras alturas acumula tesoros y ofrece esos dones al espacio. A través de la conciencia espiritual, su planeta se enriquece. El materialismo no mueve la evolución. La conciencia materialista, empujando hacia la inmovilidad, cría los mosquitos que subsisten en aguas estancadas. La causa de la inmovilidad del pensamiento es alarmante. No hay descanso eterno. Por lo tanto, no te quedes en un solo sitio. O se lo traga el cambio o ayudará a la revolución cósmica. La base de todo es el espiral. Y tú debes entender la esencia del fuego espacial. Muchos temen entender la eternidad, pero qué hermoso es el esplendor comprendido de la eternidad. Solo el espíritu del fuego conoce toda la belleza de su radiación. un espíritu privado del poder que emana de las luminarias es privado de la esencia del fuego cósmico e interrumpe la conciencia manifestada por Fohat. La definición de la eternidad vive solo en la conciencia. Cuanto más amplia la conciencia, con más vida brilla el rayo de la conciencia. Con más claridad, entonces, resuena nuestra llamada al que haya entendido la belleza de la evolución. Ciertamente, lo que se ha dicho sobre el pensamiento universal se debe aplicar a la vida. Buen día. Hoy es nuestro último programa correspondiente al ciclo espiritual del año 2011-2012. Sabemos que el cosmos se mueve en sus ciclos de un modo distinto a como nosotros solemos conceptualizar el ciclo anual que va de enero a diciembre. El cosmos nace en Aries cada ciclo y culmina en los 30 grados de Piscis, y es dentro de este ciclo anual que comenzó entonces en 2011, que hoy culmina, y al culminar un ciclo culmina también toda una impronta, que es esa fuerza energética que trae un ciclo. Sabemos que los ciclos creadores, y digo sabemos por lo que nos dicen las enseñanzas, y sabemos también aquella medida que hemos podido experimentar de estos dichos, que los ciclos creadores correspondientes a aquellos ciclos que emplea el grupo de servidores del mundo al realizar su trabajo de transformación social, son ciclos de aproximadamente 1000 días. 3 años aproximadamente constituye un ciclo de desarrollo natural de todo este proceso de transformación y de creación que el grupo desarrolla en el seno de la comunidad humana. Transcurrido entonces este primer año, todavía podemos decir que continuamos inmersos dentro de este ciclo de 3 años y ya el próximo programa, que será el viernes que viene, lo iniciaremos dentro del influjo del segundo año, ya dentro de la impronta energética que nos trae Aries con toda su resolución y fuerza redentora. Sería bueno que hoy entonces hagamos una breve síntesis y observación sintética, podría decirse, de lo que hemos hablado hasta ahora, porque podemos decir que en el primer año de un ciclo de 3, lo que sucede es que se siembra una simiente, una semilla. Una semilla hace impacto en la conciencia. Lo más probable es que la conciencia no registre la fuerza de esta simiente, porque cuando nos referimos a estas simientes ígneas, son tan sutiles, tan vibrantes en su dinamismo, que es muy difícil registrarlas. Por eso se requiere todo un ciclo de 3 años para que esta posibilidad de registrar conscientemente estas simientes pueda ser posible. Y de hecho lo es. Ustedes saben que al primer año de este ciclo de servicio se lo conoce como con el nombre de crisis consolidación. Esta idea, esta simiente, se introduce en la conciencia humana, en la conciencia del grupo de servidores del mundo, y produce dentro de la conciencia una crisis que tiende a movilizar los éteres mentales, a, podemos decir, generar como una tamización de la mente, una limpieza, para que estando ya más adaptada la mente a la semilla, esta semilla pueda consolidar su vibración en la conciencia del servidor. Veamos que todo esto que pronunciamos así con algunos conceptos de un modo muy rápido, son procesos vivientes, son procesos que los vivimos como conflictos, como crisis, porque las ideas espirituales ponen en conflicto nuestros conceptos, nuestras estructuras mentales, y estas estructuras resisten esta impresión de esta energía, de esta idea, de esta simiente que se introduce en el primer año de un ciclo. Entonces vamos a ver que durante los primeros 3 meses del ciclo lo que sucede es que esta simiente se introduce para asentarse. Y es en esa introducción y en ese asentamiento donde vamos viviendo estas experiencias de adaptación que es posible experimentarlas como conflictos y crisis, hasta que estamos más acostumbrados a estos procesos y ya el elemento conflicto desaparece, pero no el elemento de crisis, porque la crisis siempre es el factor que está presente para ampliar la conciencia. Recordemos que estas ideas son fuerzas liberadoras y son fuerzas que liberan mediante la luz. Y esta luz es la que produce la crisis, una crisis que tiende a generar dentro de la propia conciencia una serie de resoluciones a partir de aquellas cosas que se comprenden. Siempre estamos hablando dentro del campo de servicio. Lo que se aclara a la mente del servidor es la naturaleza del servicio. Lo que se aclara es son los procesos o las leyes mediante las cuales este servicio se desarrolla. Cuando hablamos de servicio también podemos estar diciendo proceso creador, que es lo mismo, porque servir es crear, y crear es precisamente, como decíamos la vez pasada, es desarrollar un proceso de comunicación social donde formamos parte en ese proceso de un movimiento que es el movimiento comunicador o creador de la propia naturaleza. Cuando permitimos nosotros que todo lo que hay natural en la vida humana se exprese con mayor libertad, es que sucede esto que estamos diciendo, es que las ideas afluyen, en su flujo estas ideas se siembran en la conciencia del servidor, y este movimiento de flujo y siembra suele darse siempre en el primer año de un ciclo. Vamos a ver que lo que sucede en este primer año es una consolidación de una idea que va a seguir fructificando en el segundo año, y si todo marcha adecuadamente, en el tercer año fructifica de un modo fuerte, claro. Y es por eso que dije que es en el tercer año cuando es posible reconocer más conscientemente la idea de la cual estamos dando cuenta. Entonces vamos a ver que este año nosotros comenzamos nuestro ciclo en la etapa llamada intervalo inferior en Libra, y en Libra, como signo complementario de Aries, justamente lo que hemos podido hacer es observar esta idea que surgió en la primera parte del año 2011. ¿Sí? En Aries, Tauro y Géminis, que son los meses constituyentes o los signos constituyentes de este llamado intervalo superior, intervalo en el cual aprovechamos todos los servidores, todos los trabajadores, todos los practicantes de yoga, aprovechamos, digo, a establecer contacto con esta fuerza espiritual que llena de ideas el espacio, y en este intento de contacto lo que hacemos también es acoger aquellas ideas que están más en afinidad con nosotros. Eso lo hacemos en la primera parte de este del año, cuando dijimos en estos 3 meses, y se consolida este contacto en los 3 meses siguientes. Como decíamos, nosotros comenzamos en Libra, y en Libra comenzamos con la idea del fuego del espacio, con estas reuniones periódicas, semanales, en las que invocamos estos signos del Agni Yoga. Nuestra idea fundamental es la del fuego, por lo tanto es una idea de síntesis, y hemos conversado durante estos encuentros acerca de algunas propiedades del fuego, y conversamos de un factor fundamental del fuego, y es su propiedad creadora. Le hemos asignado a esta creatividad una característica o unos atributos que van más allá de lo que usualmente entendemos por creatividad, porque para nosotros creatividad no es más que la expresión natural de la vida, de la naturaleza y de la humanidad como parte de la naturaleza. Veamos que todos los reinos de la naturaleza intervenimos en este proceso creador, no solamente los 4 reinos conocidos, están también reinos desconocidos como el reino dévico, está el 5º reino espiritual, que es la jerarquía, y otros reinos aún más allá de la jerarquía, todos intervienen en estos movimientos creadores. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de creación, hablamos de este poder ígneo que existe en la vida de la naturaleza y en la vida humana. Y este poder ígneo, cuando se expresa a través de la raza humana y se expresa de un modo libre, podemos decir que la humanidad contribuye conscientemente en este proceso creador. Dijimos que no es lo usual esto, porque el libre albedrío interviene y entorpece este natural flujo del fuego creativo y lo cualifica de un modo en que le quita ese poder dinámico. Y justamente lo que nos sucede es que detenemos la vida y vivimos, en vez de inmersos en este movimiento mental de una mente natural, nuestra mente se convierte en una estructura que carece de movimiento y nos aprisiona. Dijimos con distintos conceptos o distintas palabras que esta gran prisión humana es la mente, una mente estructurada en una concepción falsa de la realidad, una concepción forjada a lo largo de mucho tiempo en la vida de la humanidad. Podemos decir mucho tiempo, muchos miles de años, cientos de miles de años y hasta millones de años, porque lamentablemente hoy la humanidad reproduce arquetipos mentales y emocionales que tienen esa cantidad de tiempo de antigüedad. Todavía esas formas creadas antiguamente, que se convirtieron en formas mentales ya cuando la mente empezó a ser un factor potente en la humanidad, pero ya la fuerza emocional e instintiva estaban presentes desde mucho tiempo atrás. Y hoy vemos, decíamos, que esta fuerza instintiva retrógrada y limitadora de toda la potencialidad humana todavía continúa lamentablemente siendo un modo de expresión de muchos sectores humanos. Vemos hoy una ola de violencia, una ola de pornografía, una ola de tendencias hacia la evasión, hacia el consumo de objetos o sustancias que producen placer, y el placer ha sustituido toda esa facultad creadora de la humanidad, y podemos decir que hoy estos flagelos que acabo de mencionar están vaciando de contenido al alma humana y la están llenando de sustancias que la corrompen y realmente la aprisionan de un modo que no podemos concebir. Sin embargo, esto lo vemos todos los días y decimos o llamamos o llamaríamos a esas cosas como cosas normales, cosas que suceden, cosas a las cuales nos estamos acostumbrando, cosas que vemos en los medios de difusión, en la televisión, en la radio, en los diarios, inclusive son movimientos antisociales con todo un rostro de social que se presentan como ceremoniales de diversión, como ambientes para distender un poco toda la tensión ocasionada por la vida diaria, y no se percibe el modo en que esa búsqueda del placer y esa búsqueda de aquello que en su práctica nos lleva a evadirnos de la realidad, lo que hace es vaciarnos de nosotros mismos. Entonces, decíamos que este poder que tenemos de crear situaciones falsas, este poder de un libre albedrío no educado, no espiritualizado, es el que constituye para la humanidad una gran prisión. Y los signos del Agni Yoga son signos de aquello que puede liberarnos de esta prisión, y correctamente pulsadas las notas espirituales que vamos contactando cuando estamos atentos, cuando estudiamos la enseñanza, tanto en los libros como en la aplicación diaria, cuando la vida se convierte también en un libro que leemos, pues vamos viendo que el fuego del espacio y el fuego de la energía psíquica nos llena de este poder que nos capacita para redimir y salir triunfantes de todos estos desafíos que vienen con la vida del presente. Veamos a nuestro alrededor la ola tremenda de violencia, veamos cómo muchos medios de difusión emplean el temor para aprisionar la conciencia de muchos seres humanos y para que ese temor defina el modo en que se ve el futuro, y veamos que estamos hablando de que este poder de crear o de condicionar el espacio que tiene la mente y la voluntad humana puede crear estas estructuras falsas y vivir en ellas. ¿Qué puede salir de un futuro concebido del temor? Pues ya lo sabemos, ya lo sabemos. ¿Qué puede surgir de un futuro concebido como una vida dedicada a la búsqueda y satisfacción de placeres? Pues eso lamentablemente también lo sabemos, y no voy a hacer una enumeración de todas esas cosas que sabemos porque las vemos diariamente, sino que me preguntaría es qué hacemos ante todas esas cosas que vemos y sabemos que corrompen la vida y sabemos que ocupan un lugar en el espacio y que ese lugar que ocupan debería estar ocupado por la presencia de una vida natural, de una vida amorosa, de una vida armónica, bella, que es el verdadero patrimonio y atributo del alma humana. ¿Qué hacemos cada uno de nosotros cada día para reemplazar este espacio contaminado con una presencia espiritual forjada en las concepciones más inspiradas de una espiritualidad verdaderamente surgida del corazón? ¿Qué es lo que hacemos? Esta es la gran pregunta que nos hacemos siempre todos aquellos que estamos dispuestos a acoger en nuestras vidas todas estas leyes que nos han dado y que esa disposición nos ha llevado a descubrir la verdad que hay en estas enseñanzas. Entonces nos preguntamos de qué modo podemos nosotros llevar adelante todo un trabajo cuya naturaleza y cuya propiedad es social. Porque este cambio que es necesario que se produzca no vendrá porque haya alguna persona iluminada que determine los cursos de acción y que haya una gran cantidad de personas que sigan esos cursos determinados por otros. Eso ya corresponde a una era que termina, porque esta nueva era es una era que se dirige e invoca directamente a la libertad del ser humano. Y cada uno de nosotros, en nuestra libertad, deberemos determinar qué camino seguir y qué modo más apropiado es aquel para transformar este desastre que constituye hoy la sociedad en la que vivimos. Tenemos que recurrir a esta singularidad que nos hace originales, y esa originalidad no es otro rayo más que esta vida creadora. Deberemos recurrir cada uno de nosotros a esta singularidad propia para ver de qué modo cada uno de nosotros estamos relacionados con estas cosas que vivimos en esta sociedad en la que hemos nacido, y decidir qué haremos ante ellas. Porque la espiritualidad no es simplemente la concepción de una belleza infinita, sino que es justamente la erradicación, la eliminación de todo aquello que se opone a esta belleza y que obra de un modo opuesto. La bondad entendida espiritualmente es una bondad dinámica que elimina todo aquello que no es bondad, todo aquello que es odio. Se requiere una actitud totalmente dinámica para poder remover del espacio estas fuerzas que tienen tantos y tantos años obrando como fuerzas instintivas y desintegradores en la conciencia de la humanidad. La nueva era no es una era que solamente surgirá en la conciencia humana porque los astros traigan nuevas energías. Siempre el ser humano tiene este poder de elegir. Y la elección humana es fundamental para que esta posibilidad redentora que nos trae Acuario tenga lugar. Obviamente me refiero a una elección que está en la dirección afín a estas fuerzas acuarianas. No basta con que el instructor esté con su mensaje, con que el instructor inspire nuestras vidas, con que el instructor, con su grupo de ángeles que cooperan con su obra, nos protejan y le envíen a la humanidad todas aquellas fuerzas que la humanidad necesita para superar todos estos desafíos. Es necesario que nosotros, los seres humanos, acojamos estas enseñanzas, estas fuerzas, y hagamos de ellas todo un movimiento dinámico en nuestras propias vidas. Cada día nos trae el material objetivo, el material kármico, podemos decir, con el cual debemos transformar. Cada día nos trae el cáliz que debemos nosotros llenar de buena voluntad, de cordialidad, embellecer aquellas cosas que cada día nos trae. Entonces, ¿de qué vale que hayan enseñanzas trascendentes? ¿De qué valen que hayan fuerzas cósmicas que llegan a la Tierra si nosotros no dedicamos nuestra vida a entenderlas, a acogerlas y a obrar de acuerdo al espíritu que ellas nos transmiten? De esto hemos hablado y hemos conversado con distintos, usando distintas palabras, hablando y aludiendo a distintas ideas, pero esto ha sido lo fundamental de lo que hemos conversado en este tiempo que nos ha tocado compartir estos signos del Agni Yoga. Vamos a ver que el elemento fundamental siempre estuvo en las áreas del servicio al plan y a la humanidad, del servicio a la humanidad y al plan, porque son dos aspectos consustanciales. Hemos visto que el servicio nos llena de esta fuerza que llamamos sacrificio, o el sacro oficio, el sacro trabajo, una labor que se hace sagrada porque surge del misterio, y es desde los suaves silencios de una conciencia orientada hacia el infinito, que establece contacto con alguno de esos misterios que inspiran la vida y que crean un nuevo dinamismo, y a ese dinamismo nosotros llamamos trabajo. Este sacro oficio que surge entonces de esta conciencia humana en contacto con el misterio y que se llena de ideas creadoras, es la fuerza motriz de todo el servicio mundial y de toda posible creatividad humana. Sin este sacrificio no podemos hablar de creatividad, no podemos hablar de servicio y, por supuesto, el Agni Yoga carecería de todo sentido, porque el Agni Yoga es sacrificio puro. Y este sacrificio sostenido y elegido por amor y por una sensibilidad hacia el dolor y hacia la prisión que vive en grandes sectores, no solamente de la vida humana, sino también de otros reinos de la naturaleza, es esa sensibilidad hacia ese dolor y sufrimiento en que el servidor desarrolla dentro de su propio corazón este fuego que no solamente va surgiendo como una revelación, sino que a la vez lo va preparando en sus propios vehículos para poder desarrollar esta tarea creadora. De todo esto hemos hablado cuando aludíamos a Agni Yoga, y por supuesto hablamos de mucho más, pero la síntesis siempre están en estas pequeñas cosas. La síntesis de la belleza, que es este movimiento interno y que es eterno. Habíamos tratado de explicar la belleza en términos humanos como este equilibrio entre las ideas y las formas que surgen de las ideas, un equilibrio que produce luz y que produce una estética de la forma y del color que es plena de armonía, plena de una irradiación que inspira y que promueve nuevas creaciones, promueve integraciones. Esta sencillez del sacrificio que surge del silencio, que surge cuando ya el corazón no vive la vida de deseos, sino que se orienta hacia el mundo de los anhelos espirituales, hacia esta pura devoción de servir al maestro, de servir a la jerarquía, de servir a una humanidad que necesita ser servida, ser protegida, porque hay grandes sectores humanos que todavía no alcanzan a darse cuenta de la gravedad del momento y de la gravedad de las condiciones de sus propias vidas. Por eso siempre han habido servidores, y dentro de la escala de los servidores conocemos a los más grandes como esos salvadores que han traído grandes fuerzas espirituales, y se puede contar que a partir de su obra, a partir de su trabajo, nacieron nuevos ciclos para la humanidad. Siempre está esta cadena de servicio, que es una cadena infinita, porque siempre un eslabón necesita del otro para poder avanzar en este espacio que no tiene límites. Entonces, veamos que este sacrificio tiene el fuego vivo también de la compasión hacia la vida misma, como una sensibilidad que se conmueve ante el dolor ajeno. También hablamos, cuando nosotros centramos nuestra atención en la vida creadora, decíamos que esta creación da la nota de un modo muy humano en que ejercemos el pensamiento. Dijimos que hay una cualidad humana del pensar, que es lo que llamamos la tendencia a dar coherencia. Veamos que esta búsqueda de la coherencia en la vida es la que nos permite espiritualizar la vida. Porque ¿de qué vale establecer contacto con el misterio si no nos movemos para adaptar la vida a este misterio contactado? Esta tendencia de hacer coherente la vida objetiva y la vida más subjetiva es una cualidad del pensamiento humano. Y dijimos que esta característica, este atributo, trae a nosotros estas fuerzas que llamamos fuerzas neutras del espacio. Las fuerzas neutras son justamente aquellas donde toda polaridad aparece en equilibrio, y dentro de ese equilibrio nosotros entendemos estos procesos creadores. Dijimos que no podíamos nosotros crear si no lo hacemos desde este equilibrio. Por lo tanto, la búsqueda de este equilibrio, de esta armonía, de este punto de síntesis en el espacio, es lo que hacemos cuando hacemos silencio y cuando estamos con una mente atenta a cuánto sucede. Esta atención y este silencio permite que la mente eduzca esa cualidad de sí misma, que es esa zona equilibrada de sí misma. Y con el tiempo vamos, y con la práctica, con el tiempo de experimentación en estas vivencias, pues vamos a ver que aprendemos a situarnos en esa zona neutra de la mente, y desde ahí empezamos a dar coherencia a las ideas a partir de pensamientos que dirigen de un modo nuevo la energía y que crea nuevas relaciones sociales. Dentro del campo de estas nuevas relaciones sociales habíamos mencionado también los campos de servicio del Grupo de Servidores del Mundo, y estos grupos justamente de servicio que podemos decir constituyen la parte organizada interna del Grupo de Servidores del Mundo, son cualidades o ideas que definen el pensamiento y que definen formas diferenciadas. Ideas que dan nacimiento a la política o a la religión o a la ciencia, por ejemplo, o al arte. Vemos que el movimiento creador va a ser el mismo, pero cada una de estas creaciones va a tener características quizás por métodos que sean diferenciadas, no obstante ser todas surgidas del mismo espíritu. Pues bien, hoy intentamos cerrar entonces con esta visión creadora del fuego, porque al hacerlo así, al tener nosotros y acoger esta posibilidad de crear, vamos a tomar en nuestras manos primero nuestras propias vidas y aceptaremos que ellas necesitan siempre estar a la altura de un movimiento superior, de un movimiento que no cesa. Entonces, el acoger al fuego para transformarnos y capacitarnos para trabajar es justamente uno de los propósitos básicos del Agni Yoga, que podamos acoger Agni Yoga como esta fuerza redentora, tanto redentora de nosotros mismos como redentora de los espacios sociales. al preguntarnos cuál es nuestra actitud hacia todo cuanto acontece diariamente en el mundo y a la vez en nuestro propio entorno social, nuestra propia esfera de vida, al hacerlo lo que creamos es un punto de atención y un punto de tensión. Veamos estos dos conceptos porque hay en ellos mucho de aquello que promueve esta vida creadora de la cual tanto hablamos. Cuando decimos que creamos un punto de atención, ese punto de atención justamente es un conjunto de vidas, de acontecimientos, de situaciones que tienen una estructura, que tienen un sentido. Y todo eso que observamos tiene obviamente un reflejo en nosotros y nos mueve de algún modo. Cuando sostenemos esta atención social, vamos a ver que se crea una interacción y a esa interacción la llamamos tensión. Una interacción sostenida es una tensión entre aquel que observa y el mundo que se observa. Y como todo es vida, todo es movimiento, vamos a ver que si permanecemos en ese punto de tensión, vamos a comenzar a movilizar dentro de nosotros mismos aquellas ideas que son demandadas por el entorno observado. Veamos esto. Veamos que la atención básicamente nos permite registrar necesidades y que nuestra permanencia en esa observación, en ese registro, crea un campo de tensión que es energía pura. La tensión, esa que usualmente se le suele decir a las personas, bueno, distiéndase, relájese un poco, deje el estrés de lado, pues por supuesto es algo que quien no experimenta una vida dedicada al servicio y dedicada a una vida natural, no puede soportar la tensión del vivir. Pero hay una tensión, que es la tensión espiritual, que surge de la intención de servir. Pues cuando la intención de servir nos lleva a nosotros a tratar de comprender qué necesidades hay en este servicio, es que esta atención se enfoca y descubre estas necesidades y se produce en la conciencia el surgimiento de aquellas ideas que las satisfacen. Veamos que no es posible una vida creadora si no está presente esta intención de servir. Y que solamente la intención de servir cuando surge del corazón es la que nos enfoca y la que nos permite descubrir aquellas necesidades que deberemos ir cubriendo. Los dejo entonces con estas ideas de la atención, la atención, la intención, todo dentro de una esfera de conciencia que se presenta como un ámbito, un crisol de resolución y de creación. Al rechazar la responsabilidad, muchos se niegan a sí mismos del sentimiento más maravilloso y de una fuerza personal afirmada, creativa. El ser humano, al transmutar los fuegos del espacio en formas, no puede desechar su responsabilidad. Cada forma creada en el cosmos corresponderá a la forma del espíritu. Todas las formas generadas corresponderán a las formas creadas por el espíritu en su lucha incesante hacia la perfección. El sentimiento de la responsabilidad tiene que elevar la creatividad cósmica. Cuando el espíritu se desarrolla en la dirección del infinito, entonces el sentimiento de responsabilidad adquiere el poder manifestado por los creadores del cosmos. Empieza a darte cuenta de la responsabilidad personal y esfuérzate hacia la responsabilidad cósmica. Ahí está el paso de la responsabilidad personal, el paso de la responsabilidad por el pensamiento humano, el paso de la responsabilidad por la evolución humana, el paso de la responsabilidad por un mejor futuro. Cuando el pensamiento sea perfeccionado, será posible decir que la hora de la construcción de un mejor futuro está cerca. En el cosmos vive ese poder de razonamiento que se llama ritmo cósmico, y la vida humana en general depende del ciclo de este ritmo. Pero presumamos que el ciclo que genera recíprocamente con el cosmos ha sido afirmado, y que la energía física está definiendo la corriente de la evolución. La interrelación mutua de la responsabilidad es ilimitada.